Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, saludos cordiales a toda la audiencia. Bueno, retomamos la actividad taurina en Hispanidad Radio cuando es lunes 2 de noviembre de octubre de 2023. Y antes que nada, darle las gracias a don Juan Infante, nuestro director, porque por estar aquí hoy hacemos un programa especial fuera de los estudios. Ha alterado la programación de la cadena y se lo agradecemos en el alma, Juan. Bueno, pues hoy en programa especial, ineludible cita para nosotros, desde hace un año tenemos programado este programa de homenaje a la figura de Santi Ortiz, nuestro querido amigo, colaborador, y a dos días, ¿no?, desde la fecha del aniversario de su fallecimiento. Y nos hemos desplazado a La Monacilla, a casa de José Luis Romero, nuestro anfitrión. Muchísimas gracias por atendernos a nosotros, José Luis.
No las merece. Yo además estoy encantado porque ya sabéis la vinculación y la amistad que he tenido toda mi vida con Santi. Y esto para mí es un honor, es un premio.
Bueno, cuando empezábamos en esto, ya nos pusimos en tus manos también. Y has tenido el buen gusto de invitar a tu derecha y a tu izquierda a Paco Pirfo y a Paco Barroso, ambos también conocedores de la figura de Santi como ninguno en Huelva, prácticamente.
Sin lugar a duda. Cuando hablé contigo y te dije si se podía invitar a alguien, se me vino a la cabeza inmediatamente la figura de los dos Pacos, de Paco Pirfo y de Paco Barroso. Sé de la amistad que también le unía, y aparte de la amistad con Paco Pirfo concretamente, de vivencias increíbles, porque además los dos coincidieron de novilleros y estuvieron muchísimo tiempo juntos, y bueno, era seguro, con tu beneplácito, de que iban a estar aquí, y así fue, ¿no? En cuanto que los llamé por teléfono, les dije de qué se trataba y en ningún momento han puesto ninguna pega, todo lo contrario, han sido facilidades. Y bueno, y aquí estamos. Y como bien decías, para decirle hola a Santi y que seguimos acordándonos de él.
Así es, bueno, vinieron los dos Pacos, ¿no? Paco Barroso y Paco.
Sí, somos. Bueno, nos hemos criado casi juntos, hemos querido ser toreros juntos. Ninguno de los dos lo hemos conseguido, aunque él al fin y al cabo fue matador de toros, pero no es lo que esperábamos nosotros de un matador de toros. Hemos toreado juntos, hemos hecho tentaderos juntos, hemos tenido vivencias juntas, nos hemos querido mucho y lo seguimos recordando en el corazón, ¿no?
Barroso.
Pues igual que Paco, ¿no? Yo la verdad que tengo unas vivencias con él tremenda que ahora iré contando.
Iremos contando,
¿no? Yo nada más que tengo palabras de gracia y agradecimiento siempre para Santi, y lo tengo mucho en el recuerdo, ¿no? Porque fueron muchos los consejos, muy exigente y muy claro, y como él era, muy, o sea, era muy transparente. Entonces, bueno, y sobre todo la amistad, y siempre estaré agradecido sinceramente, ¿no?
Bueno, nos acompaña Esteban Fernández, del equipo de Paseillo. Buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes a todos.
Y estamos rodeados del legado, de la obra literaria de nuestro amigo Santi, por el cual nosotros dimos un premio en el
2020.
En el 2020, 2020 octubre, cuando se editó el libro de Manolito Erlit.
Exactamente.
Y tú tenías por ahí, digamos, el enunciado de...
Bueno, tengo el trabajo, el artículo entero que escribí ese día, se lo dediqué a Santi. Bueno, en primer lugar, como es natural, para mí un placer, ¿no?, estar aquí. Yo vengo hoy, evidentemente, a aprender, ¿no?, porque yo he sido asiduo lector de sus artículos, de sus trabajos, ¿no?, de casi todos los libros que tenemos aquí delante, ¿no? Pero bueno, pues básicamente lo importante hoy es que escuchar la vivencia de los compañeros que han tenido, digamos, el placer de convivir con él tantos años, ¿no? En esa pasión, ¿no?, que nos une, que nos gusta a todos, que es la tauromaquia. y después, bueno, si quieres ya después...
Sí, un poquito, desgranar un poquito, porque
un poquito el...
la obra literaria es lo que le da el cum laude a Santi, ¿no?
Exactamente.
Esa extensión de aficionado tan excelso.
Sí, que conectaba con todo tipo de público, con todo. Él unía toro, torero, fíjate, el minotauro, mitad toro, mitad hombre, y entonces él enganchaba a todo tipo de público, ese lenguaje que él tenía, la luz la tenía dentro, él cogía los datos de fuera. Y entonces hacía unos artículos con mucho rigor. Lógicamente a él le llamaba mucho la atención cuando veía cosas que no, a él no le cuadraban, ¿no? Y entonces seguía, saltaba, ¿no? Sabes que la tauromaquia a veces se ha estudiado, pero hay otros temas que no están muy estudiados, y siempre se repite y son errores. Y entonces él, pues bueno, cuando a lo mejor se ensalzaba mucho a Joselito, pues él enseguida saltaba con Belmonte, ¿no? Porque parecía como que se menospreciaba Belmonte, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre había esas polémicas que a él le gustaba, y esa vivencia, pero pues sobre todo porque él tenía un dominio que no tenía los demás, porque él prácticamente toda la vida se ha llegado, por supuesto, en el toro, y sobre todo leyendo y creando y buscando en la biblioteca, en el archivo y todo, ¿no? Entonces, lógicamente, en ese aspecto había pocas personas tan preparadas como para discutirle cualquier tema a él.
Hay una anécdota que quiero contar, que uno va a contar, José Luis, ¿no? Desde esta fan de investigador de Santi en los anales de la historia del toreo, de cuando él visitaba Madrid, la Biblioteca Nacional, Santi.
Sí, bueno, ya se ha comentado así por encima del rigor y la seriedad de Santi, no solo en el ámbito taurino, sino que en todos los ámbitos de su vida. También iremos desgranando, si os parece, a nivel personal, a nivel académico y bueno, y todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Fíjate qué curioso, que cuando él quería investigar, porque tenía en mente, además era un obseso en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De querer algo, iba a por ello, pero previamente obtenía la mayor información que podamos tener. Yo le decía que era una rata de biblioteca. Y además se lo decía muchas veces. Digo, bueno, pero ¿qué te hace a ti irte a Madrid, gastarte un dinero en hoteles, en viajes, etcétera, etcétera, etcétera? Dice, por placer, por obtener conocimientos, por querer saber más sobre lo que a continuación voy a hacer. Y lo que iba a hacer es lo que estamos viendo aquí encima de la mesa, ¿no? Que son siete libros, pero son siete libros, él decía, mis siete hijos. Él, como vosotros sabéis, no tuvo ningún hijo, pero estos eran los hijos de Santi. Siempre me decía que, yo le insistía, digo, coño, que te vas a quedar sin descendencia de ningún tipo. Yo ya la tengo, yo mi descendencia la tengo, y además la tengo perfectamente estructurada. Y era el tema de sus libros.
Que podían haber sido 8 o 10 si se recopilaban los artículos. Que había un proyecto de recopilar sus artículos de actualidad.
Eso todavía lo tenemos en cartera. Eso lo tenemos en cartera.
Sería muy interesante.
Porque... Yo creo que la pluma suya, en verdad, que era muy, muy certera, ¿no? Afilada, certera y muy sentida, además, ¿no?
Sí, sí, con mucho rigor, creo yo, ¿no? Yo creo que era una persona que cuando escribía un artículo se podía leer. Que hoy en día está un poco, no digo yo que es demasiado subjetivo el articulista, la persona que tú ves una corrida de toros y lees muchas veces los artículos, parece que has visto otra corrida de toros. Entonces yo creo que Santi, todo lo que era todo su vida, o sea, toda la vocación articulista, o sea, de los artículos, que él tenía mucho rigor y realmente podía hacer, era muy transparente lo que se podía haber vivido en la plaza, ¿no? Que no es fácil.
Bueno, Esteban, que ya saca la chuletita, ahora sí podemos.
No, es que al hilo de lo que estás comentando, yo comentaba esa vez en el 2020 que los artículos dicen lo que quiere decir, no lo que cree que tiene que decir. O sea, él no quería impresionar, solo exponía abriamente, ¿no? Daba ideas. Explicaba lo que era la cultura del toro, ese espíritu transversal, su vigencia, sus derechos, ¿no? y después que lo he escrito, pues bueno, salían de una forma natural, muy descriptivo, ¿no? Argumentos que se entienden sin esfuerzo, porque él quería llegar a todo el mundo, evidentemente, ¿no? No ese concepto academicista de siempre, de cuatro catedráticos que hablan nada más que para los cuatro que le entienden, ¿no? Él los conceptos los tenía muy, muy, muy claro, muy claro, ¿no? Y esa claridad era exponer su pensamiento, ¿no? Y sobre todo como su faceta docente, porque él si encontraba algo en una biblioteca de esto, lo primero que quiere uno es contarlo, explicarlo, que los demás lo sepan, porque ha encontrado, como el arqueólogo, ha encontrado un tesoro, y ese tesoro está ahí escondido, que lleva cientos de años, ¿eh? Y cualquier cosa que ha hecho un torero, que no está en los libros porque no se ha trabajado, porque vamos a ver quién paga hoy un señor que esté semanas y semanas y semanas en un archivo, eso no tiene nombre, ¿eh? Yo he llegado hasta 6 meses yendo a un archivo a buscar para escribir un libro, y yo te puedo asegurar que no se duerme, porque lo que has encontrado hoy quieres mañana enseguida ahí, porque no es que me pierda, ¿no? Y eso la verdad que es una enfermedad tan bonita que se
tiene. Y Santi, en estos días de Madrid que estábamos hablando antes, echaba el día completo en la Biblioteca Nacional.
Sí, lo tenían que echar de allí de la biblioteca cuando cerraban la biblioteca, justamente es lo que está exponiendo Esteban. Sí. Estaba ya deseando, cuando salía de la biblioteca o cuando lo echaban de la biblioteca, ya tenía preparado todo el material para el día siguiente, para investigar sobre lo que traía entre manos, ¿no? Al día siguiente. Era un tío incansable, era un tío con un rigor extraordinario. Yo he conocido probablemente a ninguna persona con ese afán, con ese amor, porque también yo se lo decía muchas veces, digo, tú has estado con cuatro mujeres en tu vida, te casaste con una, pero después has estado con cuatro parejas, pero el amor de tu vida es esto.
Sí, su vida era los toros.
Pero además sin lugar a duda, sí. Sin lugar a duda.
Y además, digo, una persona que se adentra en la historia como ninguno, y lo vive, lo transportaba a todo el lector de una manera sublime. Hablar del Espartero, de Granero, bueno, sobre todo de Belmonte, ¿no? Sí. Adentrarse de esa manera en la historia, yo creo que es lo que le ha hecho a él grande de verdad.
No tenía una pluma privilegiada, ¿no? Yo soy un aficionado relativo, pero sí he sido aficionado a la lectura de los libros de Santi, ¿no? Y ahí es donde yo he aprendido algo. Con lo que él ha escrito, y no solo de los 7 libros que ha escrito, sino de muchísimos artículos. Todos también aquí sabemos que ha colaborado en muchas, muchas revistas, y concretamente en una, en 6 Toros 6, que la dirigía un amigo nuestro también, Carlos Arévalo, que por cierto, le mandamos un saludo desde aquí, desde...
Claro que sí.
Desde Hispanidad Radio. Y bueno, era un amor que hasta que nos ha dejado, y además escribía todos los días, es curioso.
Sí, prácticamente murió escribiendo.
Sí, yo de recuerdo, o sea, yo semanalmente el artículo que él escribía, o sea, era semanal, a lo mejor escribía un par de artículos en la semana, me lo mandaba vía correo electrónico.
O WhatsApp, ¿no?
O WhatsApp, y la verdad que era un privilegio el poder, primero, porque lo hacía con gente muy cercana, yo sé que te llegaba a ti, le podía llegar a él, me llegaba a mí, para mí, el que me lo hiciera llegar, era todo un privilegio, y la verdad, después, cuando lo leía, bueno, pues hay veces que le contestaba coincidiendo, porque me llamaban la atención o te tocaba ese pellizco, ¿no? Porque es que aparte de él escribir y de ser, como él solo dice, de ser una persona que cuando escribía con un rigor de la historia muy grande, porque los ensayos así lo pide, lo que sí está claro es que él era un aficionado, era torero, era un aficionado tremendo. Entonces él vivía con una pasión el toreo y la eclosión de nuevos toreros. Él, por ejemplo, últimamente, yo cuando hablaba, un torero que le llamaba mucha atención, creía que podría tener mucha muy buena dimensión, y que yo coincidía con él, hablaba de Tomás Rufo, que le era un torero que, y yo coincidía, hablábamos las últimas veces, pero sobre todo eso, que hasta los últimos días yo recuerdo. O sea, me sorprendí porque yo no esperaba cuando llegó el día.
El desenlace, ¿no? Fatal, ¿verdad? Sí, no lo intuíamos, pues, porque se tenía hasta en la voz, ¿no?
Sí, ¿qué tal está? Se encontraba, bueno, vamos lidiando. Y, sí.
Bueno, mire, dentro de su obra, del arte de ver los toros, una tauromaquia educativa, editado por Espasa, está en las listas de todos los recomendables para cualquier aficionado que quiera adentrarse en la tauromaquia, incluso para aficionados más viejos, ¿no?, que pueda reestructurar lo que es la lidia. No sé si todos la habéis leído, Paco.
Sí, yo hago, sí, yo lo casi, sí. Y además es muy aconsejable porque, bueno, es muy didáctica y para cualquier aficionado, tanto que empiece o que tenga un nivel medio en aspecto de conocimiento, que se pierde muchos matices, ¿no? Pues la verdad que te ayuda o te abre un poquito la perspectiva de la corrida de toros en sí y del toreo, ¿no? Yo creo que es bastante interesante y muy didáctico a la misma vez, ¿no?
Claro, es que es cultura, ¿no? Esteban también,
sí,
¿no? Digamos,
sí, sí. Yo esta mañana le estaba echando un vistazo y fíjate que empieza comentando de que hay escritores que se basan mucho en el toro y se olvidan del torero. Y hay otros autores que todo es torero, torero, torero y se olvidan del toro. Y que a él no le gusta separar toro y torero, es como la moneda que tiene dos caras, van unidas y la tauromaquia hay que verla desde los dos puntos de vista. Tú podrás tener tu idea, saber más de torero, saber más de toro, lo que sea, ¿entiendes? Pero que va unido, ¿no? Y esos son los primeros 5 o 6, de ahí, fíjate, sí, cómo empieza. Y el tema está de actualidad, porque este libro puede tener a lo mejor 20 y tantos años, ¿no?
Pero,
y es actualidad
ese
total.
Ese libro, sí, se editó a partir de lo que tú estás diciendo, sí, y él decía perfectamente, sí, no, sí, se concibe el toreo sin el toro y el toro sin el toreo, sí, y lo importante es que analizar perfectamente lo que es el toro para poder realizar luego el examen al torero, y esto es lo que conlleva que todo el mundo vaya en una línea. Si te dice, tú eres torerista porque te gusta fulano, o tú eres torista porque te gusta esta ganadería, no hace nada más que separar, que lo que se trata en el toreo y tenemos que hacer es unir.
Coincido totalmente con la apreciación de Paco. Yo creo que esa visión es la que tienen tanto los toreros como todos los buenos aficionados, porque esa conjunción del toro y el torero, ¿no? Muchas veces analizamos simplemente el torero, pues no me ha gustado, pero no analizar el toro, las condiciones que ha tenido o algún tipo de ganadería. Yo coincido con aficionados muchas veces y porque no han matado un tipo de toro de ganadería, pues creen que no tienen las condiciones de figura o de seriedad, lo que ha sido la faena. Yo creo que las faenas son los momentos en que están el toro y el torero, y es efímera porque, bueno, cuando se mata el toro, aquello se pierde, pero ahí queda y hay que vivirla desde ese punto de vista de la condición del toro de ese momento y el torero en su día, ¿no?
En lo que hablábamos antes de Santi, didáctico, porque al fin y al cabo ha sido docente, esa pluma era muy especial, muy fácil y fácil de entender y analizar perfectamente lo que pasaba en el ruedo sin acritud, pero diciéndote realmente lo que tú has hecho, lo, sí, que has dejado de hacer. Y esto es lo importante, sí. Lo que pasa es que ahora, yo ayer leía y lo comentaba antes de entrar, lo de Castella, el primer día de las orejas. Ha salido un periodista de Sevilla que escribe en ABC, ha querido matar a Castella
después de una puerta.
Lo ha querido matar, sí. Pero es que ayer mismo en la corrida la gente han hecho eco de lo del tío este que quiso ser torero también, no sé qué, y trataron muy mal a Castella ayer. Mire usted, se ha cortado tres orejas, no digo, y luego hay otro periodista en otro periódico cualquiera que dice la faena de su vida de Castella, donde nos quedamos, que lo hayamos visto, lo que andamos de él. Y entonces Santi tenía ese problema que además era una virtud, porque sin queriendo ser torero, no habiendo sido torero, no tenía nada en las tripas.
Sí, transportaba, sí, su conocimiento, sí,
de taurino a... Y lo que quería es lo que veía, lo que veía, pero sin acritud. Pero
fíjate,
sin nada.
No había esta mala baba.
Una mala baba
de estar. Fíjate que él, la obra suya de como cronista es más corta. Él empezó a escribir crónicas de Colombina en 6 toros 6 y no se ha prodigado mucho. En verdad no ha sido muy, muy extenso eso. No le gustaba ese apartado, le gustaba el género más este de ensayo, de...
Sí, pero se llevó, creo que varios años.
Pero, Pepe, es que para crear este género necesita hacer el otro, porque como decía, sí, Esteban, estar 6 meses escribiendo un libro buscando datos, sí, cuesta dinero.
Claro.
Y si no te viene la base por un lado, pues te tiene, claro, que venir por otro.
Bueno, mira, el otro día José Luis, hablamos un poquito, volviendo un poquito a la actualidad, decía que el momento actual de la fiesta taurina en Huelva le transportaba a los años 60 con este rosario de novilleros nuevo que hay. Y Paco, va a ti la pregunta, porque fuiste coetáneo de aquellos años 60, sí. Amigos y rivales en el ruedo de la Merced y en la Monumental, sí. Aquellas novilladas tan míticas, ¿no?, de la historia novense.
Que los años 60 Huelva era una plaza importante para los que queríamos ser toreros. Había toro prácticamente todos los fines de semana, que se ha ido perdiendo, no ya sin caballos, no ya, pero lo mismo que sucedió hace unos días en Ayamonte, que se puso aquello a reventar, porque había chiquillos que de Bea, de San Juan, de donde fuese, aquí lo había en los barrios. Entonces, barrio San Sebastián, barrio La Colonia, barrio no sé qué, iban. Y aparte, los que no habíamos toreado en esa novilla, teníamos la fe de seguir entrenando para poder torear.
A la siguiente.
Nosotros en el 68, que es cuando toreamos Santillo juntos, toreamos 4 novillas en Huelva. Bueno, perdón, 3 novillas, 2 en la Plaza La Merced, la inauguración de la Monumental. Y un festival a final de año. Entonces, todo esto hacía que todo fuera. Y ahora que haya chavales con las escuelas que están apoyando mucho, pues te hace que miren toros. Si es que aquí había habido veces que para el bombero torero, que ya también lo han quitado también, porque esto es, no había un chaval para la parte seria en Huelva.
¿Y cómo era como torero, Santi? Yo lo vi, yo recuerdo la inauguración de la Monumental, toreó una novilla también, con Salvador Ortega, creo.
En la inauguración de la Monumental, bueno, la toreamos nosotros.
Y Venancio, ¿no?
Santi, Venancio y Pepe Muriel.
Pero yo ahí era muy pequeño, más tarde que toreó con...
De Dominguín.
Que quizá toreara con Pepe Luis, no sé si los datos...
Sí, luego, pero ya fue, pero no, este es la inauguración.
Es cuando yo lo vi torear, yo claro, sí, más joven.
Y la semana antes nosotros toreamos a finales
pero
de junio.
Pero recuerdo el run de ambiente con Santi. Que había dejado en su etapa anterior, ¿no?
Bueno, ya una vez que...
Esperanza, ¿no?
Las esperanzas se pierden. Es lo último que se pierde y el tren. Y en esto lo tiene claro y tenemos al maestro que la ha tenido, pero cuando no se puede ser, no se puede ser, y no hay tu tía. Y Santi llegó, tenía un límite, igual que... Yo tengo un dicho que a mucha gente le puede molestar o no le puede molestar, pero como me incluyo yo, es que el que ha querido ser torero en esto, y no así es porque no sirve. Y luego ya no me ponga excusa, porque hay esto. Y así.
Hombre, yo coincido también contigo. No es que no sirva, pero sí, si es pero verdad que dejas algo por detrás, o no has hecho algo mal.
Que ha pinchado.
Exactamente.
Y luego te acuestas el primer día y tú eres el día siguiente y te entran unos sudores en la cama que no puedes dormir.
Entonces, bueno, pues hay muchos matices, porque como está el toreo hoy, hay muchísimos matices. Pero indudablemente después, ¿por qué? Porque el torero tiene que tener continuidad y cuando te paras, pues ahí es complicado y ya mueres.
Y volvé ya, porque Santi volvió después de la alternativa, volvió. No, hasta la alternativa estuvo mucho tiempo parado, porque Santi toreó en el 70 y ya la alternativa fue en el 80 y algo, muy poco.
En el 82.
El día 3 de agosto.
A que nos declarara un poquito el concepto de su toreo. ¿Cómo era Santi toreando? ¿Clásico?
A mí, dentro del el clasicismo, Santi pegaba buenos pases. Y que me perdonen los que eso, pero no era buen torero.
¿Y de capote?
Buenos pases, pero no era buen torero. Y buen torero es buen torero. Y todos los que hemos estado aquí, y Santi, cuando pegaba un muletazo, subía arriba. Pero luego la continuidad no la tenía en la faena. Si le salía uno medianamente complicadito, ya lo tenía más difícil. Pero como pegadores de pase, magnífico.
Paco, tú que lo has visto también en el campo, ¿no? Y José Luis.
Hombre, yo lo he visto con un concepto
bueno,
técnico bueno. Y yo tengo mucho que agradecer, porque, mira, yo os voy a contar una anécdota de mis principios. Yo empiezo a ir al campo porque siempre me he exigido mucho y no tenía claro de torear. Y empiezo a ir a Portugal, que tenía mucha amistad y después grandísima. Y José Varela Cruyo, que en paz descanse, me regala 2 novillos y me dice para que los matara en Sobral. Bueno, era la primera vez que yo iba a actuar en público. realmente no sabía yo cómo organizar aquello, solo lo organiza mi padre, y es el primer contacto que tengo yo con Santi Ortiz, primer contacto. A la llamada de mi padre hacia Santi Ortiz, pues se brindó a acompañarme y a salir como subalterno, que bueno, era un, de cara era un poco informal en Sobral, que no se podía matar, y luego yo terminé al final matándolo. Iba con su amigo, un amigo también que desde toda la vida, Almenta, padre de aquella picadora,
Manolín Almenta, el padre de Eva Almenta, que quiso ser picadora.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, el hombre ya estaba matando a mi mayor y acompañaron, y maté los dos primeros novillos. Y la verdad que, bueno, pues esa fue quizás mi examen delante de él. Delante de él, él fue un poco el que estaba muy verde, pero bueno, que él me preveía condiciones. Y fue eso en el año 90. Y la verdad que me causó muy buena impresión, porque era muy riguroso en el aspecto, un poco seco en los comentarios, nada de una, digamos, de una espontaneidad, todo muy medido por lo siguiente que era que él vivía el toreo, ¿no? Y a partir de ahí tuvimos mucha amistad, él siguió mucho mi carrera.
Era un partidario grande.
Sí, un partidario, él veía muchas posibilidades, muchísimas posibilidades en mí, hablábamos muchas tardes después de los toros. De hecho, el cambio que yo tuve, porque no era fácil torear, igual que está ahora, el haber ido al zapato de oro de Arnedo, claro, fue a través de amistades comunes que tengo que agradecer, que eso fue después el trampolín que me llevó un poco a Quito, y de Quito que me apoderara a Simón Casa. Entonces mi carrera de alguna forma, sí, la mano ha estado de Santi Ortiz ahí siempre, sí, de alguna forma. Y de hecho después, al hilo de lo que decía también Paco, llegó un momento en que él veía que algo fallaba en mí, y no me lo habló públicamente, lo voy a hacer ahora, pero me mandó una carta y la tengo en casa, una carta donde fue bastante duro y crítico con mi forma de la situación en que me encontraba. Nunca lo he comentado, hoy es el día, creo que ese Santi se lo merece, porque era capaz de ser el partidario, pero era quizás a lo mejor en el momento la persona que más te exigiera. A los cinco minutos, ¿no? De ver que realmente, porque vivía con tanta vivencia tan arraigada de lo que era el toreo en sí, de la verdad del toreo, que cuando veía esa doble de que no era de verdad, te lo tenía que decir, te lo decía.
Esa es la verdad que yo decía antes, de que no tenía nada en las tripas, nada malo. Y bueno,
pero sin mal fondo,
y como Paco era, digamos que era como de la familia, porque al fin y al cabo el padre de Paco lo ayudó también en principio, sí, porque sí, ese cariño lo ha tenido siempre, sí, y de hecho ha sido un seguidor de Paco, pero eso no quita decir, Paco, que para esto tú no sirves. Con otras palabras, que él las sabría decir mejor que yo soy más seco, pero es verdad, y él la entendería.
No llega un momento que
no estás de verdad. Cuando tú no puedes estar ahí de coba.
Y cuando ve a un torero que realmente no está ahí al 100%, porque el toro hay que estar 100%, y a lo mejor ese día, por lo que fuera, quizás yo creo que sería el único día que me vería a mí un poco, a lo mejor, entre comillas, más flojo. Pero no dudo ni un momento. O sea, me dolió muchísimo, ¿eh? Te puedo decir que, bueno, ahora mismo lo estoy, me duró muchísimo, pero cuando terminé la carta, yo creo que mi padre ni lo llegó a saber del hecho de la carta. La tengo guardada, pero la tengo en el corazón, porque fue a la misma vez tan duro y tan agradecida, porque era la verdad. Había un momento en que, vamos, él sabía que yo tenía una entrega total en el toreo, hacia el toro, pero él vio que había que era el momento. Que ya no, que ya había pasado. Que si lo que tenía que haber sido, tuvo que ser, pero no fue, pero por las circunstancias.
Es la carrera más difícil del mundo.
Uno se aburre, no llega el momento. Tú te levantas todos los días. Ahora estos toreros son más señoritos, se levantan a las 10 de la mañana, se van a entrenar, se pegan una duchita, y el día antes pues se va de fiesta porque tienen 20 años. Y ahora te llaman porque para sustituir a uno. ¿Y dónde estás tú? Entonces,
en la discoteca.
Y entonces esto es una lucha constante y continua y continua y continua, y con paciencia, pues muchos han tenido premios, pero hay otros que teniendo el premio, como Paco, que tuvo un momento muy bueno. Yo recuerdo un día que tú eras un festival, no sé si fue en Adorno, en Tarsi o algo así, y estuviste sensacional con uno de ellos.
En Castillejo.
En Castillejo.
Sí.
Y
principio, bueno, fue el año
y luego
90.
Pues luego yo hice, me hicieron una entrevista en la radio y dije lo que yo había visto. Y tu padre, al entrar en los toros en Huelva, me llamó, que al fin y al cabo siempre también hemos tenido relaciones, aparte de las taurinas, las profesionales. Me dice, Paquito, muchas gracias. Y digo que no es, que no es cuestión de gracias, si lo que tú tienes que decir ahí es lo que... Y con el valor que tenía Paco Barroso, que lo único que te sirve el valor no es para quedarte quieto. El valor te sirve para pensar delante de la cara del toro y desarrollar lo que tú entrenas todos los días toreando de salón.
Qué difícil es eso, Paco.
Claro, pero si tú...
Qué difícil es eso.
Tú corriendo no puedes pensar.
Claro.
Ya, ya.
Y con el valor que tenía este señor,
sí, sí.
Le daba tiempo a pensar y escribí 7 libros igual que Santi. Claro, pero luego hay otras cosas, connotaciones del toro, claro. Que llega a Madrid...
No, y no los sale, momentos no salen.
Que llega a Madrid y no sale, va al campo el día antes y mata el de la carretera, el de Osborne, y está sensacional, y luego a Madrid con un gato, y no te queda quieto ni
lo
que sale.
O
no sale aquello sale como tenía que salir.
Como tiene que salir,
y
el
esto
toro
es...
no lo ve, tiene un planteamiento y te desencaja, porque no tienes esa vivencia para poderla... no puedes volver atrás, no tienes esa vivencia para poder, entonces tienes que resolver sobre la marcha, después estás espeso y después sobre todo que llega un momento que yo creo que sin duda yo el consejo le diré a los toreros o a cualquier chaval que en el momento que se pierda la ilusión estamos terminados. Y entonces, porque al final aprende, o sea, uno tiene un oficio, pero si no hay una motivación y un levantarte de verdad, de saber que te tienes que jugar la vida, yo creo que apaga y vámonos. Y entonces fue un día y lo tengo grabado. Santi me escribió y realmente en esencia es el comentario, es decir,
dale, dale,
yo soy el primer partidario tuyo. Pero cuando se pierde esa esencia de verdad, ha pasado el tiempo, el momento, no hemos tenido suerte, no pasa nada, nos retiramos, replegamos y ya está, y no pasa nada.
Luis, él tenía una frase que además define justamente lo que están diciendo Paco Pirfo y lo que está diciendo Paco Barroso. Y él decía, dice, ese está hoy de Ojana. Ojana,
sabemos, si todo el mundo sabe.
Sabemos lo que es Ojana, ¿no?
Sí, sí.
Dice, este hoy está de Ojana.
No lo quiere.
Pero eso lo decía algunas muchas veces.
Y hay veces que lo que incluso aficionados buenos no son capaces de ver esa visión de verdad que porque los toreros tienen esa virtud o esa de poderse tapar un poquito más, ¿no? Yo también he sido muy transparente, pero bueno, lo que estamos hablando, todo el mundo es capaz de verse. Yo hasta última hora no sabía ni doblarme con los toros porque no tenía esa mentalidad de defenderme contra el toro. O sea, yo hasta última hora no aprendí a doblarme con los toros realmente pero porque no tenía esa mentalidad, yo iba buscando un concepto del toreo, ¿no? Pero y lo que estaba a raíz del comentario tuyo, esa visión también hay que tenerla el buen aficionado, el ver el torero que parece que ha estado, pero realmente no ha estado.
No, pero fíjate, en el de Ojana, cuando tú eres figura del toreo, te puedes dar Ojana,
claro,
tú mismo.
Claro.
Y si tú te das Ojana a ti, trasciende al tendido. Y uno de los que más, y con todo el respeto, porque yo creo que es uno de los toreros más capaces que yo he visto en mi vida, que es Morante, cuando se quiere dar Ojana, se da Ojana, pero es que en el cuarto muletazo le ha cortado la oreja como en Sevilla el rabo el año pasado. Porque tiene esa capacidad, pero si yo quiero ser torero, Paco que lo ha sido y no ha sido, y nos damos Ojana, estamos yo estudiando y con los caballos.
Está clarísimo.
Y no hay duda. Ahora, una figura del toreo, pues se puede dar Ojana
un día.
Porque además es que arriba, como ahora mismo no hay aficionados en el tendido, sea, te lo digo porque yo llevo 25 años de asesor y veo todo el público que tengo debajo mía. No, no porque yo sea más importante, sino porque yo estoy más situado, más harto. Estoy más harto. Entonces tú dices, coño, si este señor no estaba aquí ayer y no está aquí mañana, ¿cómo puede exigir algo que no tiene? Yo cuando se cabrea con el presidente, o que si se cabrea con el presidente algo me rosa, tú tienes que saber lo que realmente quieres, y si tú eres aficionado, pues lo tienes que ver desde el punto 1 al punto 4 con Ponce aquí, que toreaba como la vez en el patio de su casa, con Espartaco o con Miki. Pero luego, ¿qué pasa? Que tú vas a ver más que todo el mundo y es que está debajo. Y ahora, ¿hay que hacer algo? Sí, mire usted, que haya toro todos los días para que la gente vaya a los toros y los chavales sepan lo que es el toreo. Ahora, de colombina a colombina, que tú vas con una corbata en Huelva, el único que va con corbata somos el presidente y yo, porque no es época de corbata. Pero si tú vas muy bien vestido con tu mujer para presumir de que va a los toros, pero mire usted, si tu mujer no ha ido a los toros en su vida, si tú has ido una vez y ya no vuelve hasta colombina, pero no las tres corridas, vuelve la de que sea. Y claro, entonces no puedes hacer ese sentimiento de crear afición. Por lo que decía Pepe al principio, que volvíamos a los años 60, aquello era una época magnífica, que había un empresario morenito, Román, que daba toro en todos los pueblos. Y nos ponía a todos los que queríamos ser toreros, y luego pues todo como una criba,
pero también va el público,
claro, asistía, porque claro, porque era otra época, Paco. Pero ahora, bueno, ahora mismo tú das un sábado a las 6, a las 8 de la tarde, ponla a las 10, una novilla sin caballo, y el adelante, en aquella ya empezaba a ver el 600. Ahora no, ahora ya tú tienes una casita en la playa, te va a la playa y dices, Paco Barroso va a torear, que lo vea el padre, Paco Pirfo, y ya no iba. Pero entonces sí, porque trascendía entre todos los barrios. Luego había una cosa que era que sorteaban cosas entre toros, el novillo y novillo, y te creaba ganas de ir a los toros. Y si luego había un chaval que funcionaba, pues imagínate.
Mi padre decía que había una Huelva Torina antes y después del puente Sifón de Santa Eulalia.
Cuando no, después del 600.
Un poquito todo, vamos.
Después del 600. Cuando la gente ya empezamos a tener una casita en la playa, y sí, es que aquí te tenía que quedar por narices.
Sí, sí, sí.
O sea, nosotros, Paco, creo, no sé si coincidió todavía, pero nosotros entrenábamos en la plaza, en la actual, entre las sillas del cine.
No, eso no lo conocí.
La plaza era un cine de verano, y entonces ponían la silla y nosotros toreamos aquí de salón y entrenábamos así.
Y en el frontón de la ciudad deportiva.
Santi y yo en el árbol, en el pino que había pegado el frontón, no nos hemos hecho toro.
¿Y yo qué os veía? Mientras entrenaba baloncesto. Y también os vi entrenar algunas veces en el Padre La Araña.
Ah, sí, porque ahí iba con
Eugenio.
Con Eugenio. Yo entrené pocas veces en el Padre La Araña, pero también iba. Pero yo lo que hacía, o en la Plaza de Toro, o en la Ciudad Deportiva, que venía Santi. Yo vivía en Palomeque entonces, y Santi en la calle Inés Martín.
En la calle Isaac Peral. En la calle de Inés Martín.
Y entonces venía con los avíos de torear aquí, venían a mi casa, el Palomeque, y a los dos para arriba, para la Ciudad Deportiva, con los avíos aquí. y todo esto no lo hacen estos niños.
No, hombre.
Es otro mundo.
Es otro tiempo.
Por
eso, que los tiempos han cambiado.
No, hay más.
Perdonadme, pero no podía faltar hoy hacer una llamada también de reconocimiento a una de las personas que también ha hecho mucho por Santi, y Santi Borello, que es el presidente de la peña de Triguero, la Divisa, que fueron las dos últimas charlas de Santi Ortiz, ¿no? Los pilares del toreo y el homenaje a Terrón. Tenemos a Juan Esteban vía telefónica, al que le damos las buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe, ¿qué tal?
Pues no
espero que usted me escuche, porque
sí, perfectamente.
Lo mismo se corta.
Perfectamente. Bueno, no quería dejar pasar en este homenaje a Santi que entraras a valorar, ¿no?, lo que significó para la peña y lo bien que lo hizo en varias. Yo tengo registrado dos, pero que quizás fuese en tres, ¿no? Tres charlas en Triguero.
No, fueron dos las que estuvo, ¿no?, en dos ocasiones, la cual la verdad que si el lunes estuvo bien, en la segunda estuvo mejor, lo bordó. Aquella segunda ocasión lo recordará a toda la gente con mucho cariño, porque fue precisamente dedicada a Pablo Gómez Terrón, y él pues anduvo durante algún tiempo también junto a Pablo Gómez Terrón, entonces lo conocía perfectamente y sabía de primera mano y en primera persona de lo que estaba hablando.
Él decía que no salía de Sanlúcar casi para nada, pero si lo llamaban de Triguero venía inmediatamente. Juan,
no te escucho, Pepe.
Que es de las pocas salidas que salí de Sanlúcar, de su ya donde estaba él asentado, decía, yo no voy hacia ningún lado ya, porque ya últimamente no iba a Sevilla, no iba a Los Toros, no iba, pero dice, pero me llaman de la peña de Triguero y acudo inmediatamente.
Sí, es verdad, él con nosotros tenía una buena relación, tú sabes que con él a mí me unía también amistad, y la verdad es que él, antes de decirle nada o simplemente insinuarlo, rápidamente lo que hiciera falta estaba a nuestra disposición. Así es. Y se nos marchó una gran persona, un gran aficionado, un gran escritor. Bueno, la verdad es que lo sentimos todos mucho.
Gracias a Dios, ¿no? Con la tecnología de hoy, esas dos charlas están en vídeo y las podemos disfrutar, porque todavía son, digamos, de actualidad, ¿no? Sobre todo para la gente de Triguero, esa de Terrón, uno de los toreros míticos de Huelva, ¿no?
Sí, la verdad es que tú sabes que Terrón revolucionó en un momento dado, en los años 60, no solo Triguero, sino la provincia de Huelva. Y entonces, en aquel momento, creímos oportuno de realizar esta charla, y que mejor que él. A ver, la verdad que fue una grandísima charla, y toda la gente salieron pues bastante contenta y hablando del tema en cuestión. Y él, pues bueno, felicitaciones por todos lados.
Bueno, si queréis saludar a Juan.
Juan, soy Paco Pirfo, me alegro oírte.
Hola, Paco, ¿qué tal?
La divisa es mi peña.
No falla nunca, Paco.
Yo donde Juan me llama, allí estoy, igual que donde me llaman los amigos. Donde no me llaman, no aparezco, pero seguía la divisa es mi peña.
Muchas gracias. Tú sabes que eres bien recibido cada vez que vienes.
Muchas gracias.
Yo, aunque te conozco poco, Juan, sí que te tengo que agradecer lo de la entrada de Ayamonte.
Y... Ah, bueno, no tiene importancia. Eso
sí,
no tiene
para mí, mayor importancia. Para mí sí que la tiene. Bueno, pues fíjate, tú no. Sí la tiene, de haber estado dentro de la plaza, haberme quedado fuera.
Juan, perdona, un atraco. En la próxima charla, que es febrero más o menos, ¿no?
Sí.
Me lleva José Luis.
Vale, sin problema de ningún tipo. Tú claro que sí. Sin problema. Ya está. Que vaya contigo bien recibido también.
Bueno, pues nada,
esto se llama una...
febrero, primero de...
Juan, esto de es una larga cambia.
Nada, sin problema, ha salido perfecta.
Esteban, lo que decía nuestro amigo Juan, verdad que el ciclo de cultural taurino de la peña de Triguero es fundamental dentro de las actividades.
Hombre, Santi no podía faltar a ese ciclo, ¿no? Lógicamente completando pues la extensa nómina de conferenciantes, pero de luego Santi siempre ha sido un punto y aparte, sobre todo por lo gran comunicador que ha sido, ¿no? Hay gente que sabe mucho, tiene muchos contenidos, sabe mucho, pero después no tiene el enganche y el se le unían dos cosas, su amplia cultura y después que sabía llegar al público, y el público lo entendía perfectamente. No se ponía al nivel del público y lo exponía con una claridad tan grande.
No, y últimamente era una charla con multimedia, con muchas fotos estaba hablando.
Claro, los tiempos van cambiando y tú te vas ayudando, porque esos son medios auxiliares para eso. Pero eso es así, lógicamente, a completar.
Su trabajo le costó.
Claro. Adaptarse, ¿no?
Date cuenta, si supierais vosotros el trabajo que nos costó recopilar todas aquellas fotografías, tremendo, pero bueno, se consiguió, se hizo y ahí quedó.
Es que los toreros de aquella época y muchos de ahora, yo creo que yo no toreo en mi vida porque no tengo ni una foto. No guardábamos la foto. Claro. Y entonces es muy complicado. Ahora no. Ahora
que tiene, hombre, tiene la de el hombro con la pata y todo, hombre.
Ah, es así, pero esa es emblemática. pero que muy pocas fotos. Y ahora todo sí, claro, claro. Niños con los teléfonos, todo el mundo tiene 22.500 claro. fotos.
Sí, sí.
Y además la poca calidad de las fotografías toreando, porque era un señor con una máquina que pulsaba y a ver lo que salía. Y ahora como sale una ráfaga de fotos, sí, pues sí, te sí. tiene que escoger perfecto.
Claro.
Y entonces es complicado buscar...
Bueno, Juan, pues muchas gracias por...
Nada, gracias a vosotros. Y muchas gracias por acordaros de Santi.
Venga, un fuerte abrazo. Un
saludo.
Venga, gracias, un saludo.
Bueno, José Luis, hay una parte también muy significativa de la figura de Santi, ¿no? Que él a lo largo de su vida tenía ese afán de conocimiento que iba engrosando una colección inmensa de libros y de revistas. Tú has sido el heredero, digamos, universal de toda su biblioteca y demás. Y en una de ellas hemos encontrado un apunte en una revista del Club de Taurino de Milán, que lo invitaban a las ventas. Y decía, no, yo no voy a las ventas si no torea Paco Barroso. Si no, solamente iría si va Paco Barroso.
Sí, hombre, tenía una... Por mí, indudablemente, lo hemos hablado otra vez y vuelvo a recalcar, ¿no? Que él tenía muchísima fe en mí. Pero bueno, las circunstancias y el toreo son las que mandan, ¿no? Sí. O había una época que podía haber sido y no salió y bueno, y son circunstancias de la vida.
Perdón un momento, maestro. Es que Paco... Yo creo que es la única cornada en Madrid que no lo han repetido.
Sí, después yo no volví.
O sea, a todo el mundo le pega una cornada y lo ponen al domingo siguiente una vez que reaparece.
Después de mi confirmación. Y bueno, y era un toro que fue quizá, de hecho, fue conocimiento y los escritos, quizá la corretora más seria del Conde de la Maza de la temporada en Madrid. Pero y después las circunstancias, yo nunca lo entendí, ya después, que no viene al cuento ahora, hacer algo de los motivos, estuvo en el tiempo, no, o sea, yo aquella noche me operaron y yo estuve hablando con Molé por la noche y estaba el empresario, que en aquel momento era Lozano, y me dijo que no, que me recuperara con tranquilidad, que cuantito estuviera me... Pero ya nunca volví, no sé los motivos. Después me apoderó Juan Manuel Rodríguez, tuvimos una temporada buenísima, con un momento también bueno y fue una cosa que él, recuerdo las palabras suyas, me llamó un día y dice, mira Francisco, te voy a decir una cosa, llevo a muchos toreros, nunca me ha costado poner a un torero en Madrid, pero no sé qué ocurre contigo que no soy capaz de ponerte. No sé qué lo... Después ya, bueno, me enteré y a todo lo pasado tampoco. Yo tengo rencor, no tengo rencor ninguno de nada, ni de... Y con lo que hablamos, ¿no? Pues cuando hace un comentario, hago ahora mismo un comentario más o menos exigente para un torero, porque así lo viví yo y así lo vivo ahora mismo. Lo hago siempre, al igual que ha dicho Paco, y yo lo puedo hacer Paco, sin rencor ninguno de nada, porque las cosas son los momentos y las etapas. Pero que sí, es verdad que esto del toreo es muy exigente y después hay motivos y circunstancias. Sí. Pero a todo eso, yo siempre digo ya después, a todo lo pasado, que incluso todo eso me lo tenía que haber saltado para ser figura de esto.
Lo que yo decía antes, que los que hemos querido ser toreros y no lo hemos sido porque nos servimos. Y claro. Dice motivo, 20.000.
Claro.
Sí, claro.
Ahí tiene uno, claro. Lo pega una cornada, todo el mundo repite y no lo vuelven a poner. ¿Por qué no lo pone? Porque había un muchacho que no le gustaba a él, que le gustaban más rubio con los ojos azules. Claro. Pues ya lo torea y ya se te va a Madrid, que en aquella época Madrid sí te daba.
Hoy no.
Ahora va a los leones.
Hoy es la evidencia del chaval este Adrián, lo que le ha costado el poder tener repetición.
Y después no
en Madrid. O el mismo caso que tenemos del torero de aquí de la tierra de Triguero, de David, que en su momento yo creo que fue una de las puertas grandes con menos rédito de la historia.
Claro, la de menos, como si te toca la primitiva y la amargaza en el bingo por la mañana.
Y al día siguiente no tengo nada.
Claro.
Bueno, volviendo un poquito al homenaje a Santi, Esteban, que es una persona también muy leída, acudió conmigo a Sanlúcar. Y yo, verdad, fue una sorpresa para ti.
Eso es brutal.
Una furgoneta cargada arriba, sí, es verdad, sí.
Que hemos tenido que ir dos veces, tuve que ir dos veces a recoger todas las revistas y bibliotecas, y fondada, ¿no? Con sobrepeso, otra vez la Huelva. que pronto se va a poner ya al público en la Peña Tendido 212 de Huelva, en la misma plaza de toros. Pero Esteban, fue aquello una aventura, ¿verdad? Una odisea.
A ver, porque yo no esperaba tanto contenido. Entonces tú vas, descargamos el salón y dices, bueno, pues ya está la furgoneta, aquello iba bajando, como es natural, los amortiguadores ya iban a tope. Y entonces nos damos cuenta, no, si hay dos salones más, pero vamos, esto como es, necesitamos un tráiler para traer todo esto. Y no te digo no organizarlo, porque pero, fuimos fíjate, viendo que yo era años y años y años
de este aplausos. Montón de libros lo vine coleccionando desde que empezó a querer ser torero.
Allí ya se ha dejado. Decía,
recuerdo que veníamos de entrenar de la Ciudad Deportiva, igual que antes íbamos a mi casa para ir a la Ciudad Deportiva, volvíamos a su casa y merendábamos.
Sí.
Y recuerdo que yo casi nunca bebo, pero él se tomaba una cerveza con casera y la madre nos ponía tapita, y en la habitación suya, que era una habitación pequeña, no cabía la cama de libros que tenía este tío allí. Sí.
De hecho, mucho tiempo vivió en la azotea de todas las casas antiguas, había una azotea lavadero.
Sí, el lavadero.
Yo lo tenía en el patio en mi casa.
Claro, él se hizo allí una habitación, primero por la independencia propia de Santi, porque era un tío que todos conocemos, y era un tío muy sui generis en este tema. Se relacionaba con muy poca gente y él estaba absorto en el mundo que vivía, y en el mundo que vivía era este. Uh-huh. Yo recuerdo, bueno, esto empieza cuando tenía más o menos 11 años.
Ya te digo, antes del sol toreado que yo tenía.
No, él me decía que casi aprende a leer con el ruedo, ¿no?
Sí.
Con el ruedo y con aplauso. Que también esperaba en un kiosco que había al lado de su casa, esperaba a que llegaran las revistas de toro para empapársela. Y allí se metía en su habitación, en la parte de arriba, comía la mayoría de las veces en esa habitación, porque es verdad que la casa era pequeñita, y aparte de eso, él quería estar solo, él quería estar en su mundo, y su mundo era este, ¿no? Y a los 11 años, más o menos, pues que empieza a querer ser torero, ya estaba el tío metido enterándose de cosas, informándose de cosas, esperando los programas de por la noche de radio para ver cómo había ido la jornada dominical, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, y esa afición pues desde pequeño. También recuerdo que su padre, ¿tú te acuerdas, Paco? Tú no, porque tú eres más joven.
No te creas.
No, ni nada.
Engaña.
Tú te acuerdas del bar Al Presa, ¿no?
Sí, claro.
Claro, bueno, pues Santi me contaba, yo eso no lo viví con él y con su padre, pero su padre era aficionado algún día a la semana, probablemente los domingos, que no iba con Joaquina a comer al bar Consolación de Cartaya, porque eso era también sagrado para los padres de Santi. Alquilaban un taxi y se iban a comer prácticamente todos los domingos al bar Consolación de Cartaya. Y si no eran los domingos, eran los sábados, se iba Manuel, el padre de Santi, con Santi al bar Al Presa, que era un bar taurino, que había también una gallera y se celebraban.
Frente a la caja rural, el edificio de la caja rural.
Eso es, en la calle Botica. Y allí se tomaban sus vinitos y Santi, pues ya se empezaba a rodear de gente del mundo del toro, ¿no?
Fíjate, perdona, Pepe, en la calle Botica, en Al Presa, que ha dicho Pepe lo de las fotos de la pata, eso fue un festival que toreó mi padre, Joselito Romero y el niño de la isla en Huelva, y fue la primera vez que yo me puse delante de uno, y salí con el capote, salí con la muleta en el nuello de mi padre, de don Diego Garrido, y me cortamos una pata. Porque la foto está allí.
La prueba
está allí.
¿Quién sería el presidente?
Pues estaba con Rebulla, que estaba de asesor, y no recuerdo el presidente. Pero bueno, luego lo que pasa es que después los toreros habían daban una fiesta en casa Al Presa. Y entonces estamos tomando Coca-Cola o cerveza o comiendo, porque la novillada fue para el festival, fue por la mañana, y me dice el niño de la isla: Paquito, pa' casa. Y yo me fui para casa. A mí me había dado una paliza de paliza, sabe Paco, pero a mí ese día me dio todo el de don Diego.
Claro.
Y me fui al cine, al Palacio del Cine, a ver Fra Diavolo. Hostia, no vaya tú creer que era El Golpe de Paul Newman. Y me eché en la butaca
Te quedaste dormido.
Coño, que me echaron cuando terminó la última sesión. Dormido, muerto, sin puntillas. Y mi padre preocupado. Mi padre no, porque sabían que estaba de fiesta. Pero ahí, en casa sorpresa.
Bueno, y otra cosa curiosa de Santi, que José Luis lo ha vivido con él, es su carrera como educador, en profesor de ciencias.
De física.
De física. Física.
Física. Sí, física.
De física, pero no de educación física, de deporte.
No, de física, de física.
De física.
En física. De física, sí. Licenciado en ciencias físicas. Es muy curioso.
Una cosa tremenda, ¿verdad?
Es muy curioso lo del tema de la vida de Santi en el plano académico, ¿no? Santi se mete tanto en el mundillo del toro que el bachiller, desde los 11 hasta los 14 o 15 años, lo abandona totalmente. Pero como hemos comentado anteriormente, era de un rigor y de una seriedad a lo que se proponía.
Y una capacidad, ¿no? Capacidad mental muy grande, ¿no?
Sí, pero la capacidad de Santi fundamentalmente ha sido el trabajo y el esfuerzo.
La constancia.
Habrá sido también muy inteligente, no lo dudo. Pero ha sido el trabajo y el esfuerzo del día a día. De hecho, vosotros sabéis que el bachiller elemental era cuarto, primero, segundo, tercero, cuarto y reválida.
Quinto y sexto y reválida superior, pues todo lo hizo en 3 años.
¿En 4 años?
En 4 años.
Perdona que te corrija.
No, pero yo pues, como lo quiero más, se lo he puesto más fácil.
Pero es lo mismo.
Es igual. Es igual.
Y hacía un curso en junio, otro curso en septiembre, otro curso cuando, si lo podían examinar en febrero, se examinaba en febrero, y además con unas notas brillantísimas. Pero no se queda ahí, sino que termina sexto y reválida, ya con 21 años, y coincidimos, nos conocíamos de Huelva, evidentemente, pues yo me voy a Sevilla, pues yo también me voy a Sevilla, ¿y por qué no vivimos juntos? Pues vamos a vivir juntos, y nos vamos a vivir juntos desde el minuto cero. Nosotros empezamos a... Bueno, y casi siempre vivimos en la Macarena, y él tenía... en Heliópolis, que está en el otro extremo de Sevilla,
desde la Macarena en el otro extremo,
andando. Se iba andando la mayoría de las veces, porque yo tengo que hacer, porque si se me presenta alguna ocasión tal cual de
el tono físico, no perder.
La academia se llamaba preuniversitaria y allí los profesores le decían, bueno, la capacidad de este tío, ¿cómo puede ser? Esto no. Todo cum laude, evidentemente, todo matrículas de honor, todo sobresaliente, etcétera, etcétera. Se pone a hacer la carrera, evidentemente termina el preuniversitario con unas excelentísimas notas y se pone a hacer la carrera. Y empieza a hacer la carrera y idéntico. Él se ponía una Coca-Cola de 2 litros en su habitación, de vez en cuando una centramina, y se llevaba toda la noche estudiando. Llegaba la hora de irse a la facultad, y se iba, y todo el mundo lo esperaba. Santi, ¿y el problema este cómo es? ¿Y esto por dónde va? Y es increíble. De hecho, termina los 5 años de física y lo ficha la propia universidad y se queda allí en el departamento de investigación. Pero eso a él no le
gustaba.
¿Qué me dices de ese apartado de estudiantil, Esteban?
Porque es un misterio, sí. Porque aquí lo que se demuestra es que una persona tiene una capacidad brutal. Su índice de inteligencia tiene que ser 160, 170. Hoy le diríamos sobredotado, estaría por encima de. Porque una persona que te hace estos escritos y que después se pasa a ciencias... Sí. Y después uno estudia física.
Perdona el matiz, dime. Al revés.
Hace ciencia,
bueno, hace ciencia pero él.
Y después
él
se pone a escribir.
Pero digamos que es de ciencia no es de letras. Y él alberga las dos cosas.
Es que eso
es. Es que te va de ciencia y luego con literato.
Opuesto.
Pero tiene una gran capacidad.
Yo diría que complementario. Porque de esto podríamos hablar también de esa dualidad del tema ciencia y del tema letras. También podríamos hablar mucho de Santi. A Santi le viene todo esto primero por la afición tan enorme que ha tenido durante toda su vida, ¿no? Pero él no se imaginaba que era capaz de hacer esto.
No, sí, además estaba...
y de llegar a donde ha llegado.
No,
esa transmisión de la que hemos estado hablando, sí, casi toda la noche, ¿no?
Que todo
de
el que mundo aquí... no la tiene.
No, que va ni.
Pero fíjate,
madre mía.
Pepe, perdona, pero fíjate lo difícil que es ser figura del toreo. Este señor, con una capacidad intelectual, física, porque físicamente también estaba muy bien dotado, con un concepto al aire que a él le gustaba, iba, y se ha tenido que ir, y en 4 años se hace licenciado en física.
Sí, sí. Pero además con unas notas, vamos.
Que es la misma persona, con la misma afición, y ahora dice, mira, esto por aquí no puede ser, hay que... busca otro cauce, y en 4 años termina.
El mundo del
yo
toro,
creía que eran 3, porque
pero
mucho cuarto, tercero, cuarto reválida de elemental, quinto y sexto de reválida superior, y luego la carrera.
Sí, sí.
Pero la carrera, y además con otra cosa peor o mejor, perdón, que todo el mundo lo quiere.
Sí,
o lo quería. Y lo sigue queriendo, porque estamos aquí porque nos acordamos de él y lo queremos. Pero la gente del toro, que son una gente muy especial, lo siguen queriendo.
Porque ha sido un tío muy respetuoso con
todo el mundo,
muy educado, y yo no lo he visto, y hemos tenido muchos ratos juntos, yo no lo he visto pelearse jamás en mi vida con nadie.
Porque no le ha quedado ningún trauma por no haber sido torero.
Claro.
Y tú, yo afortunadamente...
No, y con criterio a lo mejor opuesto o no parecido, sí, al mío o al de Paco, que no, pues, o cualquier otra persona, ¿no? Conversar la misma.
O sea, yo que he querido ser torero.
Tener esa capacidad.
Ese es el respeto.
Exactamente.
Ese es el respeto.
Desde el
hacia
respeto
los demás.
Hacia todo.
Confrontarte,
yo que he querido ser
opinión,
torero, ¿no? Y no he sido torero por la misma razón, porque no servía para no buscar más excusas.
No,
pero hay que decir, a mí no me ha quedado ningún tramo. Tanto es así que desde que yo dejé de torear, ya oficialmente he estado toreando con todos los chavales, le he lidiado novillo a todos los chavales, y de todos lados, el señor director de la escuela, llevo 25, ayudando a todo el mundo. Pero hay otros que se van y te quieren pegar una puñalada por la espalda.
No, el rencor, el mío,
afortunadamente no es de Paco, y cada uno.
No es el caso de ninguno de los tres, ni el tuyo.
No, pero hay muchos casos por ahí, sí, que te ven.
Porque vosotros sois aficionados de los imprescindibles, de los que nunca han dejado esto.
No, ¿eh? Y yo por mi parte creo que es así, ¿no? Yo he vivido con una pasión y una dedicación tremenda al toro. Creo que tuve mi etapa, llegó a donde llegó y no hay más. Y esto es un ciclo, cumplimos. Y lo que dice Paco, él dice, él lo sentencia como que no ha servido, y yo lo puedo sentenciar en que no terminamos el camino. Mira, o sea, no se llegamos a ser figura del toreo, que es casi imposible.
Porque, Paco, mira,
yo
sí, perdón,
perdona, que diría, licenciado, por ejemplo, siendo Santi un fuera de serie, fíjate lo que voy a decir, salen al año 20.000 y figuras, o sea, y matadores de toro, no figuras del toro, matadores de toro se hacen al año 4 o 5.
Cuatro.
O sea, fíjate lo difícil que es matador de toro.
Claro.
Ya después figura del toro, pues casi imposible, ¿me entiendes, no? Resaltar
los elegidos.
Exactamente.
Los elegidos.
Bueno. Mira, para el problema ya de tiempo, ¿no? Llevamos casi ya una hora de programa, ¿no?
Sí.
Quería ir cerrando y volver al tema de la actualidad, para hacer también mención a lo de a la despedida del Juli. Quería poner la música de que él, el Santi, eligió el día de los premios. ¿Te acuerdas que decimos que de cabecera, de entrada musical, cada uno eligiera el paso doble que más le gustase? Y Santi Ortiz eligió Martín Agüero, ¿eh? Una de sus melodías favoritas. Siete hijos de Santi, que son estos libros: José Tomás, La Estatua, El Retorno de la Estatua, De Testigo de la Girarda, Paseo Histórico por la Arte Nativa de Concedida en Sevilla, Juan Belmonte, Un Siglo de Suerte Nativa, El Arte de Ver los Toros, Una Tauromaquia Educativa, El Toreo Frente al Mundo, Manolito el Litri y Lances que Cambiaron las Fiestas.
Uh-huh.
Están a disposición de todos los aficionados. Yo creo que es cualquiera que quiera aprender de esto de verdad y sentirse en parte torero, ¿no?, de leyendo, tiene que intentar echar un vistazo, ¿verdad? Es una recomendación para todos.
Sin lugar a duda, porque además lo hemos comentado aquí, ha sido una pluma muy lúcida, ha escrito para todo el mundo. voy a hacer un matiz. Él escribía primero para él, porque era su divertimento, y después pensando lógicamente en que fuera asequible para cualquier lector.
Y sobre todo que tiene muchísimos datos, ¿no? Hay muchísimo trabajo. Hay mucho valor histórico en todos sus libros, ¿no?
Y eso lo que ha dicho,
pone más en valor.
Lo que ha dicho José Luis es importante de cara al toreo y al torero. Torear para ti es lo que realmente trasciende arriba.
Es lo que
todos los toreros tienen que torear, de menos mirar para arriba y menos levantar el brazo. Exacto. Y pegar monetazo con las manos bajas.
Bueno, pues nos queda prácticamente 20 minutos, vamos un poquito a la actualidad desde la tertulia con tan buenos aficionados y en un momento importante de la fiesta, ¿no? La despedida de un hombre clave en 25 años, Julián López Juli. ¿Tú has toreado con él,
sí,
Paco?
Sí, te he tentado varias veces, no he tenido... en plaza no llegué a torear yo con él, en 7 hice algún que otro tentadero y bueno, y como cualquiera de nosotros lo hemos visto, y yo creo que se va un torero con una capacidad tremenda, una figura del toreo que ha mantenido a un nivel su concepto y sobre todo yo también apuntaría la evolución en su concepto y en su toreo, ¿no? Yo creo que por ejemplo el año pasado la corrida de toro de la Quinta en Madrid estuvo brutal, ahora la despedida en Madrid, Sevilla ayer, la verdad que un torero que no tiene techo y bueno, y lo que bueno, termina un ciclo y supongo que también se merece descansar, ¿no? Porque
el sí, vivir, empezó de niño,
el,
claro.
Exactamente, y vivir 24 horas un día y otro día para el toro, pues es muy exigente, ¿no? Claro.
Paco, este año no hemos quedado sin verlo en Huelva.
Sí, pero bueno, la feria de Huelva es una feria muy corta y hay una gente que están viniendo y hay que cambiar los carteles porque lo que decíamos antes, Huelva es una afición muy fácil, muy agradable, y los toreros vienen por estas mismas cosas, y el Juli estaba en un momento de retirada. Yo, por decir algo de nuestro amigo, yo compararía al Juli torero con Santi estudiante, que en 4 años se la ha llevado todo, y luego además que 25 años de matado de toro sin que lo traguen en Madrid.
Sí, sin ser
de
Madrid.
Ha ido a Madrid y lo han querido matar. Incluso ayer mismo también, antes de ayer, le negaron una oreja que podía haber sido la salida, que luego al final la consiguió, que fue una segunda oreja más fácil. Pero este es de los toreros más capaces que yo he visto en mi vida.
Y sobre todo en su trayectoria, yo creo que ha tenido mucha evolución, tanto su toreo que de capa como el concepto técnico y poderoso de la muleta. En fin, ha habido etapas bastante, ha habido antes un Juli más bullidor, más llegando al público, porque el toreo lo exigía así en el momento, pero hay otros toreros que se quedan ahí. Pero él ha ido siempre mejorando, entrando en su concepto, en la técnica, en evolucionar, en torear con más profundidad dentro de su concepto, que no es fácil.
La inteligencia, Paco, y la capacidad, ayer mismo.
Sin duda.
Que hablábamos, comentábamos antes, que Sevilla ya no es Sevilla, ni, aunque siga teniendo la Torre del Oro. Ayer la gente en Sevilla le pedían que banderillara el último toro,
en vez de sacarlo por la puerta del Príncipe.
Pero bueno, él no hubiera salido, bueno, porque le pidiese que banderilla el último toro.
Yo pienso que
profesionales banderilleros, que están banderillando todos los días, no fueron capaces de banderillar porque el toro se le cruzaba en cada par. De hecho, el presidente lo cambió con 4 palos. Y le están pidiendo a usted a un señor que se va, que acaba de venir de Puerta Gallola, de pegar, y que luego, aparte de irse a Puerta Gallola, luego a seguir pegando lance. Que otro se va a Puerta Gallola y tiran el capote y salen corriendo y dicen, vente para acá que ya te esperaré. Y esa capacidad de sacrificio, porque muchos sacrificios, ¿eh? Torea un día, otro día, yo no he tenido esa suerte. y a lo mejor me libro, porque si no, a lo mejor mi corazón no resistía, pero tuve un día sin saber dónde
25
está,
años consecutivos, además,
dónde está, en todas las grandes ferias. Vistiendo, y ha tenido otra cosa más, que ha habido una época de toreros buenos, y a todos los ha ido echando para atrás.
Esteban, un niño prodigio, ¿verdad?
Uy, pues que hablar del Juli necesitamos un programa especial, ¿eh? Porque no por lo que él, su concepto del toreo, sino es la época que él...
Él ama, que él lidera,
que él ha liderado y ha modelado, porque independiente de sus cualidades como torero, él para mí tiene una cosa muy importante. Él ha modelado su forma de torear, eso ha modelado el toro de los últimos 25 años. A partir de su tauromaquia, muy en consonancia con la ganadería de Salamanca, García Grande, por ejemplo, ese toro que está saliendo ahora, que a muchos aficionados no les gusta y a otros les encanta, ese toro lo ha moldeado Juli.
Pero fíjate, perdón, eso. es que allá se equivocó también. Fíjate como la corrida de la despedida de Domingo Hernández García Grande, sí, ayer le salió por la parte de atrás a Juli. Luego, sí, lo que pasa es que tiene esa capacidad de estar, porque hace 3 o 4 años le cortó las orejas a uno de García Grande, que le indultó a uno de García Grande. Sí. Pero esa capacidad, pero el toro que él busca es ese que humilla. El que quieren todos los toreros, que quieren ser toreros.
Para poderle.
Al toro que no humilla. Domingo Ortega, que era de los toreros más potentes que había, más fuerte. Al que no humilla no se le puede poder. Sí. Porque te viene con los pitones por debajo del brazo, te viene por aquí. Ahora, cuando tú humillas y tú eres capaz de quedarte allí muy quieto. Ahora tenemos una prueba de un torero que torea muy, con las manos muy bajas. Que es nieto de un amigo mío de Mariscal, Ruiz Mariscal, que está pegando en las novillas sin caballo, sí, y toreando con un concepto que es lo que a los aficionados nos gusta y es lo que tenemos que hacer, que no se pierda, y vamos a dejarnos de torear a media alturita, que todavía a mí, yo todavía hay toreros que me ponen los pelos de punta. Y es muy raro, las cuatro orejas de Aguado en Sevilla hace unos cuantos de años, el toro de aquí de Alba Real hace unos cuantos de años, pero cuando el toro, que es lo que decía Esteban, te lo pone y está puesto lo que es García Grande, lo que es Domingo Hernández en la misma casa, lo que es Daniel Ruiz, lo que le ha puesto
ese,
a todo,
ese modelo
y va todo el mundo y va y dice, sí, ¿dónde va Juli? Yo quiero la de Daniel Ruiz. Sí. ¿Dónde va el otro?
Él ha puesto un modelo de toro.
Esto es lo mismo que cuando Espartaco, otra figura del toreo, cuando se contrataban, decía que yo voy como Espartaco. Y iba a decir una cosa, pero como no es bueno, no lo digo. Porque sabía cómo salía lo que llevaba Espartaco, porque el padre se había ido 6 días a vivir en el campo de esa ganadería. Y entonces todo esto, y este ha cogido, nosotros en una corrida de Daniel Ruiz concretamente, aquí en Huelva, fuimos a verlo al campo. Fíjate, Daniel Ruiz está en Albacete, sí, en el quinto coño. Sí. Y había 10 toros y echamos 6 para atrás. No echamos, dijimos que estos no podían venir.
Sí, los reseñas, sí.
Que no podían venir. Sí. Dice el ganadero, hombre, ¿cómo no? No. El presidente, con la opinión nuestra, pues dijo que no. Pues vamos a comer y luego la volvemos a ver. Y le dije yo a Juan el presidente, Juan, vemos la corrida
y nos vamos.
Y luego comemos. No, si hay que comer, se come, porque bueno, los ganaderos te tratan bien. Y se cambió 6 toros y se metió, quedaron 12. Pues día de la embarcada a la corrida, los veedores de los toreros, todos los toreros llevan un veedor, el veedor de la empresa, sí, el veedor del otro torero. Sí, sí. De los 12 que había, nada más que vinieron 4. Ninguno de los que habíamos hecho para atrás, pero vinieron otros 4 que vienen aquí, te encuentro un problema el día 3 de agosto que tú tienes que echar algo que tú no has visto.
Y de Albacete.
Y de Albacete. Sí,
sí. A mí hay una cosa del Juli que me gusta mucho, que es un torero, digamos, universal, ¿no? Como una alternativa a Francia y es ídolo también de multitudes en México, ¿no? Que él allí hizo alusión en el último brindis de no haber podido despedirse por razones políticas de la Monumental de México. Sí, yo creo que en verdad es un torero de reconocimiento mundial, ¿no?
Sí, es porque estoy diciendo lo de la época. Eso, por supuesto, eso no lo vamos a quitar. Hay una parte negra que a mí siempre no me ha gustado, y es que cada vez que toreaba el Juli, en las redes sociales aparecían fotografías de los toros del Juli. evidentemente las fotografías no, no es que campaña, estaban trucadas,
una campaña
de brutal,
una pero en es Albacete, que hasta, que los toros teníamos
hasta muerto. Ayer en Sevilla los toros que le habían tocado y esto es lo que va a tocar el jury, esto, eso en las redes tenía siempre una campaña brutal,
pero fíjate, Esteban, yo digo, dime. Esos toros estaban allí los seis.
Sí, que
y dos más,
a cualquiera,
que se habían aprobado y se sortea y le toca a él. Y ahora que no dicen nada, y los que ha Toreo Castella, el otro. Es que con el Juli había una campaña negativa, que salían fotos en todos los periódicos de España con los toros como si fuera para un festival, no, para una corrida de rejones. Pero mire usted, hombre, que ayer salió mismo, antes de ayer salió una en Madrid que no era del Juli, y los toros se astillan a los pitones cuando tropiezan. Y pero, lo querían matar.
Pero Paco, da la casualidad de que a las 4 de la tarde te ponen esa foto.
Claro.
Esos mismos, a las 10 de la noche, te están mandando fotos, salían hombros, que una figura mundial, qué maravilla. Coño, a las 4 de la tarde te están poniendo verde y a las 10 de la noche te están poniendo una figura
antes,
mundial.
Nos querían
que hay que quitar el sombrero lo que ha hecho.
Llama también la atención, ¿no? Que es el torero, no siendo sevillano. Bueno, ya tiene el récord, ¿no? De puerta del
centro con
7.
7 y una con nada.
Y un indulto
que no pudo salir. Que no pudo salir.
Y un indulto, sí.
Orgullito, sí, ¿no? De...
Sí, bueno, claro, pero bueno. ¿De quién va a ser?
En verdad es un torero enciclopédico, ¿no? Un torero...
Sí, va a aparecer en los manuales.
Yo vi a Juli la primera vez en mi vida en Chinchón. Era un niño, tenía 9 años, en un festivalito.
Yo lo vi por la televisión.
Con un vestido corto, este color así, más o menos.
Detrás, que en paz descanse el maestro... de la escuela, el Gregorio, que lo estuvo acompañando.
Y verdad, con este, salía Luis, un vestidito corto de este color, caqui o si este es el color.
Y
no le cogió el capote ni la muleta ni una vez. Bueno. Con 9 años, 10.
Y apoyado de saliendo del buladero.
Ni por... una vez. ¿Tú sabes lo difícil que no te toque el capote? Si...
Ah, fue meteórica, ¿no? La meteórica, después la alternativa fue con un
truco
brutal, tuvo continuidad, en fin, se posicionó en muy poco tiempo en máxima figura. Y sobre todo que arrastró el público.
Había otra cosa más antes, que la gente decía, yo quiero las madres, las abuelas, los nietos y los padres, yo quiero una corrida para el Juli, que no sabía ni con quién torear. Claro, yo quiero una corrida para Juli. Sí, para Juli.
Sí.
Y el Juli para ahí.
Y el novio de mi niña que sea como el Juli.
Os voy a decir una cosa que no sabéis. El Juli debuta en Huelva. Debuta en Huelva, creo que fue con. En el 2000. Muy poco, en el 2005.
Bueno, sí, no,
o antes. Quizá antes.
No, tendría que ser antes, claro.
Quizá antes.
Estamos el 23.
O en el 2002. No,
2002.
2002. Y la plaza tiene un lleno absoluto con un billete. Y los cimientos de los alrededores de la plaza se resienten. Las losetas de los locales comerciales del asador de pollo de nuestro amigo antiguo que de allí regentaba el local se levantaron. Y me dice, ¿quién ha venido a torear hoy, chiquillo? ¿Esto cómo es? Cuando entra por la mañana están... ¿Cuánta gente convocaba a la plaza, no,
Sí, aquí
para ser figura. Ha sido muy taquillero.
Y llevárselo, que cuando aparte, se anuncie... Pero Juli, no hay billetes.
Y sobre todo después salir a la plaza y jugar la vida de la forma que se puede.
Esto, el final de la carrera de este tío, yo ayer tenía, yo no soy muy así, pero bueno, este es otro peor.
Este es otro galán.
Este es otro.
Está hablando de Tomás.
Yo soy tomasista, o sea, que no, vamos, pero es otra cosa. Son 25 años,
100
corridas todos los años, América, Huelva y no sé qué, y ahora va el tío. Y como estamos ya en el horario infantil, con dos cojones se va a la puerta gallola, que no sé qué pinta de un torero. Yo no me he puesto en la vida ni me voy a poner porque ya no tengo edad.
Y en el último,
toro que va a torar. Y luego le pega 6 o 7 lances y se va para allá y le pega.
No, y tú por detalle también grande, ¿no? De honradez, de irse andando, de que no quisiera que lo cogieran
para salir. Por eso decía Paco que la gente de Sevilla.
Que se habían tirado muchos toreros.
No, pero yo digo, pero simplemente el detalle de ese brindis. De brindis, después puede torero con ese brindis de la plaza, de rendir tributo a un torero con esa capacidad y esa puerta grande de decir, bueno, este hombre debe de ser igual que ha salido en su día Espartaco, lo sacaron por
y Manzanares, ¿no?
Y a Manzanares,
pero hubo una cosa más, es que ayer los toreros que estaban allí con ánimo de sacar esto se tiraron al ruedo cuando ya el Juli estaba en la furgoneta.
Ahora, claro, esto está.
Cuando ya estaba allí, ahora que vaya a salir y te encuentras otra cosa. ¿Qué hace si el policía que está allí abajo no te abre la puerta. La que se puede armar. Porque para salir.
Bueno, no, ya eso ha pasado. Sí,
pero la que se puede armar, porque yo, como estoy en el palco, como tengo un defecto.
Ese detalle que ha pasado aquí.
Aquí el Juli se escapó un día con que era mano a mano, no me acuerdo, y tenía que cortar tres orejas.
Y se metió
por cojones. Bueno, pues le pusieron una multa. Porque el policía no tuvo los cojones de cerrar la puerta. Ahora, si allí la cierran, pues mire usted, para salir aquí, tres orejas. Y estuvo fenomenal. Yo creo que es la mejor salida que podía ser, que salí de pena. Igual que el presidente estuvo mal no darle la primera oreja.
Ah, pero.
Pero que está así, porque hay un.
Que la entrega ha sido hasta el final.
La entrega, que
es lo difícil, ¿no? De una figura del toreo. O por eso es una figura del toreo.
Por eso.
Sí, una figura que se va relativamente muy joven, ¿no? Con 41 años creo que tiene, ¿no?
Años, ya, como la alternativa con 16, ya claro. 25.
Sí, obviamente. Pero él es muy listo.
Y no se cortó la coleta. Yo pensaba que se iba a cortar la coleta en Sevilla y no la cortó.
Hombre, con esa edad, figura del toreo, con una vocación y una afición desmedida, porque es de los toreros con una afición que no puede estar sin torear un día. Tengo amigos conocidos que viajan o han viajado con él y tiene una afición de medida por el caballo, por acosar, no para, es una persona con muchísimas inquietudes. Entonces,
Yo apuesto que no vuelve. Porque la cabeza le funciona como a Santi Ortiz. Que no vuelve, porque ya no es lo mismo. Otro torero que se fue en masa, que fue Diego Puerta. Y no ha vuelto, porque ¿qué tenía que hacer Diego Puerta? Montarse encima de los pitones todos los días. Dice,
ya también la familia, ¿no, Paco? Ya muchos años.
La familia también la tenía el año antes.
Lo que está diciendo también hay que ser capaz, ¿eh? Lo que está diciendo Paco, ¿eh? Todos los días. No voy a volver más.
Y le han dado más capacidad. Hubo momentos, por experiencia directa, le dieron más dinero que al Cordobés, por reaparecer.
¿Tu padre cuántos años
con él, estuvo 14
con,
años.
Con Diego Puerta?
Y 10 14 con, años. ¿No? Y 10 con Chamaco y 2 con Paula. Uh-huh. Pero que le dieron un dineral y ese tío...
Aguantar,
porque
¿no?
Es que sabía lo que... Camino se lo da y dice, espérate, que estoy aquí ya. Y se da Ojana y torea. Pero este no era capaz de darse Ojana.
No, pero el Guri también es ganadero, ¿no? Él tiene el peso, ¿no?
Sí. Pero para que la ganadería la tiene para él, para él.
Pero bueno, pero ahora cambia quizás la perspectiva, ¿no? Ahora puede ser ganadero para lidiar en plaza
de
temporada. Con esa edad tiene una capacidad para hacer un montón de cosas, ¿no? Hay etapa, ¿no?
Tiene dinero, me han dicho.
Hombre, la familia de la señora.
No, pero tiene una capacidad. Y además tiene gente muy fiel a él. Sí. Porque Alvarito, el banderillero, Alvarito trabajaba en la cuadra con
Álvaro Montes,
con Borque.
Sí, estuve ahí con Borque. Fue la novillero.
La cuadra quiso hacer novillero. Sí. Pero empezó a salir con la niña, lo metió el chaval. El chaval ya no, el torero ha cumplido con creces. Yo pego 2 capotazos también.
Por supuesto, se ha hecho un banderillero de categoría.
Fíjate que nosotros el año pasado, cuando fuimos a ver la corrida de Borque, la de Rejones, estaba Alvarito en casa de Fermín y nos estuvo poniendo la copa, igual que si hoy no la pone José Luis aquí. Pero que está allí al servicio de tanto de Borque como del Juli. Y eso te hace que todo el mundo vaya a tu ritmo. Cuando tú vas...
Era una pregunta que está haciendo también el aficionado, que hay que pasarla con esta inmensa cuadrilla, ¿no? Y uno de ellos es Alvarito Montes, ¿no?
Pues coño, pues igual que cuando se han ido todos los toreros,
tendrán que buscar
otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasará el domingo de Resurrección?
Pues que va a torear Luque y no va a torear Roca Rey.
Ya te he hecho el cartel.
Vale.
es que yo voy con segunda, digo, hay un conflicto ya gordo antes de empezar, el año que viene.
El conflicto es que Roca Rey no quiere que torea con Luque. Evidentemente. Y Luque ha sido el triunfador de la feria y ha dicho yo no toreo.
Sí. Veremos a ver, yo no lo veo tan claro, Paco.
Espérate, que también tiene más fuerza Roca Rey. Claro, este invierno en el campo, hacer la paz y torear los dos.
Claro, una de dos.
Claro, que puede ser.
Está la duda de Morante. escuche, que estoy no, hablando ya la duda de Morante si va a estar bien para el año que viene. Cuidado con eso, ¿eh?
Sí, pero Morante ya va este año. Ya
bueno, pero estamos hablando de Domingo Resurrección. Y después tenemos a Castella, que le ha cortado tres orejas.
Sí, pero hay un
cartel. Está en buen momento.
Hay un cartel de Sevilla que en teoría es. En teoría.
En teoría.
En teoría. Es Roca Rey
y Luque.
Dani y
Aguado.
Aguado. Pero con más fuerza. En teoría los dos ponen a Morante.
Exactamente.
Pero
curioso
que Luca ha dicho que no torea con este, no sé qué habrá pasado. Y Roca Rey
no, Luque no, yo creo que es al revés.
Es roto, porque el Luque hay que entrar público.
Bueno, pues estamos ya a 5 minutos.
Tenemos todo el invierno para hablarlo.
A 5 minutos, exactamente. Eso es adelantarnos mucho a la
competencia.
Lo bueno de todo esto es que los toreros que están en la actualidad no han rehusado ir a Sevilla ni a Madrid en la Feria de Otoño. Y antes hablábamos de un torero que le sirvió muy poco rentable las dos orejas y no fue a la Feria de Otoño cuando fueron todos los triunfadores. Y esto también te marca, ¿eh? A la que viene te ponen en San Isidro, pero te ponen la última corrida de feria. Y no te pone con el Juli ni con la de Juan Pedro.
Ya. No, y ahora viene que termina Zaragoza, que la base era Morante, y realmente ahora mismo que no sé cómo va a quedar un poco
coja
la feria.
Ahora mismo el festival de los gitanos para los gitanos del día 12,
sí,
que se ha caído Morante,
sí.
Bueno, pues podía haber torero. Para torear el Borja Jiménez.
Sí, sí, está ya.
Que a esa va, lleva una temporada muy buena y lo lógico que lo pongan en su tierra. Sí. Pues ella tiene el primer pasito para torear la feria de. Ahora, si no va por cualquier cosa, pues ya va a la feria de mayo de Córdoba.
Lógico. Así está.
Se complica la cosa.
La vida de esto es que los éxitos importantes, y el de David, que hemos hablado antes, fue un éxito importante, pero que la sirvió de muy poco.
No, yo creo que, lo vuelvo a repetir, el de menos rédito.
Es lo que estoy diciendo.
De la cuando, historia. Cuando, por eso lo que tú estabas hablando, que Madrid hoy no es, digamos, es el más de por la puerta. Porque fíjate, estamos hablando de un torero que ha cortado cuatro orejas, ha salido dos veces por la puerta grande, como el torero que, ¿cómo se llama?
Adrián.
Y hasta agosto no ha cogido sustituciones, hasta parado después
y afortunadamente,
de Madrid. Y ha cogido sustituciones y ha estado a un nivel, o sea, y ha cortado las orejas.
Afortunadamente y desafortunadamente para el torero ha habido jornada que le ha podido permitir torear.
Sí, sí, pero es que había pasado dos meses y no había cogido.
No había ni una.
Y había habido 10 o 12 sustituciones y no había cogido. Y a Madrid no va en otoño.
A lo que
y no sé si habrá alguna sustitución.
A lo que decíamos de que
Madrid, el toreo no está
Madrid
tan claro.
No te da nada. Fuimos un día a mi ganadería, en esa de la ganadería legendaria, en Castel Legendario. Fuimos en septiembre hace unos cuantos años. 10
minoritario, caste minoritario.
Caste minoritario. 10, la de Concha y Serra, me refiero. Un corridón que vino Manolón, el veedor de esta gente, y le digo, Manolón, ¿cómo va a llevar esto? Dice, no, lo vamos a bajar un poquito porque había ido una de Javier Molina con 600 y pico de kilos. Y la han bajado un poquito. Bueno, un toro nuestro como si fuera mío, lo hubiera
bueno perdido. El toro más bonito de que yo he visto, ¿eh? El toro de aquel. Uno de los toros de que fue de Concha y Serra de Madrid. Y, o a Zaragoza, ¿no?
Zaragoza,
pero Zaragoza. Ese no fue, se partió un pito. Y toreaba Antonio Puerta, un tal Chove, que ahora está el hombre por ahí todavía, que había toreado un festival en febrero y la corrida esta era en septiembre. ¿Qué te va a dar?
Jesús Chover, ¿no?
Jesús Chover,
es valenciano.
Chover.
Toreo ahora mismo está en una situación demasiado complicada en cuanto a. Hay que arrastrar a mucha gente y sobre todo muy politizada, ¿no?
Bueno, pues ponemos punto final y me gustaría que nuestro anfitrión, José Luis, hiciese la despedida. Tenemos un ratito de tertulia radiofónica en tu casa, de verdad de lujo.
Ha sido un auténtico placer. Además lo comentaba al principio y lo corroboro ahora en el final del programa. Ha sido para mí un grandísimo honor teneros aquí en mi casa. Ya os digo de antemano que la tenéis para lo que queráis, pero hay algo que es, quiero darle las gracias a Juan, al director de Hispanidad Radio, porque todo han sido facilidades desde el minuto cero. Y lo que sí quiero es hacer un recordatorio a nuestro amigo Santi. dentro de 2 días es el primer aniversario. Todos sabéis que, porque eso también parece que es algo innato, ¿no? Es, no sé, es una cosa muy extraña. Él nace un día 4 de octubre
y se muere.
Y muere el día 4 de octubre.
Don Francisco.
Parece que ahí se alinean los astros o yo no sé qué puñetas pasa ahí.
73 años más tarde.
73 años más tarde. Pero ha muerto muy joven, Paco. Ha muerto demasiado joven.
Ya lo he pasado.
Hay cosas que no la podemos admitir. Bueno, muchísimas gracias por todo y un grandísimo saludo a Pepe, a Esteban y a los Pacos.
Y a toda la afición, a todos los oyentes de Hispanidad Radio. Gracias por todo.